Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenas tardes, bienvenidos a LR Más Economía. Mi nombre es Carlos Rosales y los voy a acompañar en esta ocasión en la conducción del programa económico del Grupo La República. Hay muchos temas por conversar. Desde la semana pasada estuvimos hablando acerca de la tensión que existe en Europa entre Rusia y Ucrania, pero tenemos que centrarnos en cuanto a cómo va el avance del dólar. Las cifras han ido cambiando. Por ejemplo, la caída del tipo de cambio en el Perú, registrada en los últimos meses, originó que las empresas, con la finalidad de incrementar su rentabilidad, aumenten las operaciones de la compra del billete verde, a diferencia del año pasado, cuyo nivel más alto logró ubicar esta divisa hasta en 4.13, una cifra realmente alta, según lo que han señalado diversas plataformas de billeteras digitales. Durante el mes de enero, en lo que va de febrero de este año, las empresas han incrementado hasta en 350% la compra de dólares de algunas plataformas, comparado con similar periodo en el 2021. Sin embargo, ante el reciente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la compra de esta divisa podría retroceder. El conflicto bélico ha generado un alza de la divisa y la situó hasta en 3.80, según el cierre del último reporte. Podría ubicarse, según algunos especialistas, hasta en 3.90 durante los próximos días si es que la tensión continúa y sigue avanzando todo de la misma manera, ¿no? Sin algo específico en lo cual podamos definir como una solución al problema. De esto y otros temas vamos a conversar hoy con Omar Azañedo. Él es economista de la Universidad del Pacífico y es fundador de Noncash, a quien ya le doy la bienvenida. ¿Qué tal, señor Omar? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación y el espacio.
Un gusto saludarlo a usted y definitivamente son tiempos complicados a nivel mundial donde también tenemos que hablar acerca de la economía. ¿Cuánto y cómo estaría afectando a nuestra economía nacional este conflicto entre Rusia y Ucrania que, si bien es cierto, está a muchos kilómetros lejos del Perú, pero que termina teniendo cierto efecto en nuestra economía nacional?
Por supuesto, por supuesto. Sin duda, ¿no? A la pregunta, ¿nos afecta? Por supuesto. El Perú es un país abierto al mundo, es una economía pequeña. Acabamos de ver en medio de estos 2 años de pandemia cómo la crisis económica mundial y los distintos problemas en los momentos más duros de la pandemia nos ha afectado. Así que definitivamente un conflicto que en realidad está bastante tenso y tiene la atención ahorita de prácticamente los ojos del mundo puestos en este conflicto, definitivamente a nosotros nos va a afectar. Si incluso vemos un mayor involucramiento de las economías o de los países de Estados Unidos y China, con mayor razón, ¿no? Estados Unidos y China son nuestros principales socios comerciales, ¿no? Así que sin duda esto nos afectaría. Quizás podemos ir tocando de a pocos cómo nos afectaría. Pero lo primero es que se genera la incertidumbre en los distintos agentes económicos a nivel mundial, ¿no? La gente empieza a dudar, a exponerse mucho más al riesgo. Y lo que ha sucedido el día de ayer, que ha sido el día, creo yo, que más expectativas ha generado, es que el mundo financiero empieza a refugiarse en los clásicos activos menos riesgosos y que de alguna manera te dan esa seguridad, ¿no? Hemos visto como ayer cayeron algunas acciones, hemos visto como ayer las criptomonedas también tuvieron un descenso bastante importante, y suele ocurrir ante hechos como este, ¿no? Y el dólar es refugio, es reserva de valor, no solamente aquí en el Perú, sino en todo el mundo, así que definitivamente la cotización del dólar se eleva, porque el que menos se refugie en el dólar o se refugie en activos mucho más seguros, ¿no? Bonos del Tesoro americanos y de alguna manera necesita dólares para eso. Entonces, eso es prácticamente lo que ha venido ocurriendo. Definitivamente también nos afecta a nivel de nuestra bolsa. Nuevamente, los agentes empiezan a decir, me salgo de alguna manera de instrumentos, de activos financieros más riesgosos y obviamente dejan mercados como el peruano, la bolsa como la peruana, y estos capitales golondrinos, que de hecho los hemos sufrido mucho este año, hacen efectivamente que van y vienen, se retiran, ¿no? Y todo esto pues hace que el tipo de cambio como lo vimos ayer. Ayer llegó prácticamente a venderse a 3.82, 3.81, termina con un Bitcoin casi 3.85. Y días previos habíamos tenido un dólar que prácticamente se iba hacia menos de 3.7. El día miércoles, si no me equivoco, se llegó a pagar por el dólar 3.68 a 3.69. Entonces, en realidad, lo que estamos viendo en estos momentos y también como consecuencia de este inicio de año, donde hemos visto una economía americana un poco más debilitada, anunciando una inflación, anunciando ajustes, es momento de recortes de tasas de interés y también los agentes económicos están a expectativa de lo que pueda suceder. Yo creo que la noticia en sí, en realidad, es la alta volatilidad que está viendo, ¿no? Tú lo enunciaste. Prácticamente hemos empezado el año con un dólar a un poco más de 4 soles la venta, ¿no? Y dentro de estos 2 meses hemos tenido un dólar que ha caído hasta 3.7, un poco más abajo, y ha vuelto hasta 3, en algún momento cerca del 3.9 y de ahí alrededor del 3.8. Pero, insisto, para mí la noticia es la volatilidad, porque estamos viendo que en un día se puede ir de 3.7 a 3.8. ¿Qué podemos esperar si el conflicto continúa? Definitivamente un tipo de cambio que empiece a rebotar, que empiece a acercarse, no creo todavía nuevamente a 4, habrá que esperar qué sucede, pero sí que empiece a rebotar y quizás llegue a esos niveles que tú mencionaste, ¿no? Los 3.90, ¿no?
Y eso me parece importante conversar porque, a ver, lo que está ocurriendo en estos momentos con el precio del dólar es una medida inmediata, ¿no? Algo que ocurre causa-efecto, ¿no? Ocurre un problema, lo que sucede es que el dólar inmediatamente comienza a tener una cierta tendencia al alza, pero eso es a corto plazo. A mediano y largo plazo, ¿cómo terminaría afectándonos esta situación? Ya hemos visto el año pasado que con el alza del dólar, los precios de algunos productos terminaron subiendo, pero nunca llegaron a bajar. Entonces, se teme que de repente podría ocurrir lo mismo, que los precios sigan subiendo, quizá del combustible, de los alimentos, tal vez a mediano plazo, ¿no? No lo vemos ahorita, pero lo podemos ver después.
Por supuesto, no toqué el tema, pero definitivamente una guerra como esta, un conflicto internacional como este, afecta a la cadena global de suministro, afecta el comercio internacional. De hecho, ya se empieza a especular sobre el precio de los commodities alimenticios, ¿no? Ya algunos hablan, bueno, si no me equivoco, Ucrania y Rusia representan prácticamente la cuarta parte de la exportación o de la producción y exportación de trigo y maíz, ¿no? Entonces ya empiezan a especular también con esos insumos, ¿no? Con esto también se teme nuevamente un alza del petróleo, ¿no? Entonces, ¿qué trae el alza del petróleo? Alza de los combustibles, y al traer el alza de los combustibles, alta del flete internacional, alza del costo del transporte local, y como tú bien lo has dicho, todo eso a qué nos lleva, una subida de precios, ¿no? Y volvemos a este tema de la inflación tan preocupante, y ojo que el 2021 pues tuvimos una cifra récord de inflación, así que en realidad, si esto continúa, por supuesto que va a afectar no solamente a los inversionistas, no solamente a los empresarios, sino al ciudadano de pie, ¿no? Definitivamente va a afectar los bolsillos de los peruanos, ¿no? Entonces, hay que esperar porque sí, nos afecta de todas estas maneras o pensando en todos estos canales. ¿Y qué podemos pensar con respecto al dólar? Siempre lo digo y tú lo has dicho también bastante bien, el dólar responde mucho al corto plazo, al día a día, ¿no? Y aunque tengamos un dólar por 3.70, sigue siendo un dólar de crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque previos a la pandemia teníamos un dólar por 3.30, ¿no? El año 2019, a inicios hablamos de un dólar por entre 3.20 y 3.30. Entonces, un dólar de 3.70, un dólar de 3.80 sigue siendo un dólar de crisis y cualquier hecho infortuito o fortuito lo afecta, y sobre todo lo malo siempre de alguna manera ya lo lleva a estos niveles y nos vuelve a asustar la posibilidad de que llegue nuevamente a 4, ¿no? Yo esperaría en realidad que el conflicto se calme, que se sepa un poquito más sobre los hechos, y yo creo que poco a poco los mercados se van a ir calmando. Recién ha iniciado el año, también lo vengo diciendo, hay que esperar un poco qué sucede también con respecto a la economía mundial y las medidas que toman los bancos, la Reserva Federal, los bancos centrales europeos. Lo dije hace un rato, todo el mundo está en la expectativa de reducir las tasas de interés, ¿no? Que es una medida para combatir la inflación, que es una medida para retirar liquidez de los mercados. O sea, es algo así como que en medio de la pandemia se ha corrido un rally, ¿no? Se ha inyectado dinero, se ha dado salvatajes, y bueno, luego de esto siempre medidas como la reducción de las tasas de interés son llevadas a cabo. El problema y la crítica es que no se ha hecho, por ejemplo, como en el caso del Perú. Nosotros hemos tenido, si no me equivoco, 7 subidas de tasa de interés, un banco central que ha previsto esto, porque en economía lo que siempre evitamos, y yo siempre digo por eso con respecto al tipo de cambio, es los cambios drásticos, los cambios bruscos siempre son malos. En nuestro caso, el Banco Central lo ha hecho bastante bien. Tenemos ya una tasa de interés de referencia de 3.5. Y esto es lo que nos ha permitido, ¿no? Esta reducción del dólar y una inflación en enero, después de varios meses, de la más reducida, ¿no? Entonces, empiezan a jugar muchas fuerzas, muchas cartas, y por supuesto un conflicto internacional que es algo exógeno, que es algo que uno no maneja y que cae de golpe, afecta el tipo de cambio y nos puede afectar de la manera que hemos mencionado, ¿no?
Digamos que en este momento, económicamente hablando, estamos estables hasta cierto punto, ¿no? Pero en caso la situación se agrave, que es lo que definitivamente no queremos, pero que puede suceder, lo tenemos como alternativa, ¿desde el gobierno, el Estado peruano, el Banco Central de Reservas, se puede mitigar este efecto que podría tener el dólar en contra de nuestra economía, que termina afectando lamentablemente a los que menos tienen?
Claro que sí, y creo que prueba de eso es lo que hemos visto que ha sucedido estos dos últimos años, ¿no? Creo que hemos tenido una política monetaria y el manejo de los fundamentos macro bastante bien. Aunque hemos sufrido el 2020, nuestra moneda se deprecia casi 10%. El 2021 se vuelve a depreciar 9 punto algo, casi también un 10%. Entonces, los dos últimos años tenemos una moneda que se ha depreciado casi 20%. Sin embargo, el sol sigue siendo una de las principales o una de las monedas más fuertes de la región, ¿no? Porque, nuevamente, aunque nos haya sucedido lo del año pasado y que hubo mucho ruido político este año electoral, lo mismo sucedió en la región. No solamente el sol peruano se depreció. Y hoy en día, estos primeros meses, no solamente el sol peruano se está apreciando, también distintas monedas de la región. Entonces, cuando hablamos de tipo de cambio, muchas de las respuestas o las respuestas suelen estar afuera, ¿no? En lo que está sucediendo en el exterior. Así que yo sin duda creo que monetariamente o en cuanto a política monetaria o económica, las cosas vamos a seguir llevándolas como país bastante bien. Sin embargo, ahí yo creo que no es que estemos estable económicamente, estamos con un efecto rebote, y más bien habría que insistir justamente en esta recuperación y reactivación económica, ¿no? Para tratar de superar las expectativas que se tienen, ¿no? Se habla de una tasa de crecimiento este año del 2, del 3%, que no es suficiente para un país como el nuestro. Entonces yo creo que, por eso dije hace un rato, un gobierno que se siga sentando, y creo que se pueden seguir haciendo las cosas bien para en realidad encaminarnos hacia esa verdadera recuperación económica después de los momentos duros que hemos pasado con la pandemia, ¿no? Gracias a Dios que eso ha sido muy bueno también, ya con respecto a la pandemia y con respecto a restricciones a la actividad económica, porque muchos sectores o muchas actividades económicas se estaban llevando de manera parcial a cabo. Creo que ya no, ya hay menos restricciones, creo que ya en cuanto a esa incertidumbre o esas expectativas o malas expectativas de la pandemia se ha reducido, entonces eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, pero definitivamente se tienen que seguir haciendo cosas. Y para responder a tu pregunta, sí, yo creo que sí, que se tiene la capacidad, tenemos los profesionales, el equipo, y lo han demostrado estos dos últimos años que la hemos pasado tan duro, ¿no?
Aquí hay una pregunta en las redes sociales que me parece muy importante, la hace Bruno Cruzado. Es una pregunta crítica, porque nos dicen, ¿por qué hablamos tanto de Rusia? ¿Por qué hablamos tanto de Ucrania si estamos en el Perú? Y en el Perú la economía se puede basar en el sol o en el dólar. Pero ¿por qué es tan importante hablar de estos dos países, Rusia y Ucrania y la comunidad europea, en tiempos en donde estamos hablando acerca de la subida y el alza del dólar o la baja tal vez, ¿no?
Es importantísimo, lo dijimos hace un rato, somos una economía abierta al mundo, una economía pequeña, así que definitivamente nos afecta, tenemos que estar al tanto, porque no solamente se trata de Rusia y Ucrania, esto implica también a otras economías, lo he mencionado, ¿no? Si en caso entrasen o tuviesen un mayor protagonismo países como Estados Unidos o China, principales socios comerciales nuestros, nos afectaría. Y porque en realidad el mercado de divisas, el mercado de commodities alimenticios, el mercado de, o los mercados financieros, hablábamos hace un rato que un conflicto como este definitivamente afecta la logística internacional. Estamos viendo que afectaría el precio del petróleo, de los combustibles, aumentan el flete de transporte internacional, el flete local. Entonces, todos estos canales, por llamarlo de alguna manera, se transmiten y nos llegan a nosotros estos problemas que, como dije hace un rato, definitivamente pueden afectar el bolsillo de nuestro amigo ahí que nos ha hecho esa pregunta, ¿no?
Ahora, hablamos acerca de cómo podemos de repente mitigar el impacto de una posible alza del dólar. El aforo al 100% en espacios públicos abiertos o cerrados, ¿es una medida que de repente pueda beneficiar a la economía? ¿En algo puede cambiar o ayudarnos?
Lo dije hace un rato, definitivamente, ¿no? El hecho de que ya no haya restricciones a ciertas actividades económicas, por supuesto que nos suma, ¿no? Hemos tenido sectores, ¿qué sectores? A ver, rápidamente, el sector entretenimiento, el mismo sector turismo, ¿no? Cuando digo entretenimiento, pues tienes casinos, eventos, ¿no? Y muchos de esos sectores en realidad convocan fuerza laboral muy joven o incluso de mujeres, ¿no? Entonces, sí, definitivamente esto de alguna manera ayuda a la recuperación económica, ayuda a la recuperación del empleo, ayuda a que muchas familias que han sido afectadas durante la pandemia porque los negocios no podían funcionar ni más allá del 50%, ¿no? Así que definitivamente esta reactivación o esta suspensión, como dije hace un rato, de la parcialidad de ciertas actividades económicas definitivamente nos suma, ¿no? Definitivamente nos suma y ojalá que, como dije hace un rato, esto de la pandemia verdaderamente este año sea algo que ya no nos impide llevar a cabo pues nuestras actividades y la economía y los bolsillos de las familias que dependen de esas actividades económicas no se vean afectados, ¿no?
Y si hay cosas que nos suman, también de repente podrían haber cosas que nos restan. El gobierno está hablando acerca del aumento del sueldo mínimo y que de repente esto puede llevar a que las micro y pequeñas empresas, que son las que en su mayoría pagan estos sueldos mínimos, puedan verse afectadas de alguna u otra forma y la economía nuevamente pueda entrar en recesión. ¿Es así?
Exacto, ¿no? Creo que en vez de estar regulando de esa manera, el gobierno siempre tiene que tener un papel facilitador, promotor, ¿no? Y está clarísimo que la generación de más negocios, más empresas, genera empleo, genera riqueza, que es lo que los peruanos queremos, ¿no? Creo que más allá de que en su momento hay un bono, un salvataje, creo que por cultura el peruano es trabajador, es chambeador, recursero, se la busca y creo que eso es lo que quiere, ¿no? Que lo dejen trabajar. Entonces yo creo que medidas de ese tipo y no más bien pensar en cómo verdaderamente nuevamente llevar al mundo formal a muchas de las pequeñas empresas que han tenido que salir a la informalidad, a esos emprendedores que de alguna manera han sido afectados, y más bien el gobierno debe dar esas medidas de volverlos a insertar, de facilitar, ¿no? Finalmente, el sueldo, creo yo, más allá de que siempre es un indicador interesante, fijaros, ¿no? El sueldo mínimo también suele ser muchas veces una medida populista. Creo que si los negocios, las empresas generan, están contentos con sus trabajadores, finalmente les dan un bono de productividad, finalmente les dan les dan un aumento, o sea, el libre mercado, ¿no? El mercado solito en realidad premia, y más bien cuando muchas veces uno mete la mano, en realidad termina generando externalidades que, como has dicho tú, pueden llevar a que nuevamente esa empresa, que en realidad fue afectada por la pandemia, porque hemos tenido 2 años y todos lo sabemos, ¿no? Si le empiezan a poner trabas y si la cosa se pone más dura, entonces cómo uno se reinserta dentro de la formalidad, cómo uno empieza, ¿no? Entonces creo yo que más bien deberían pensar en esas medidas donde vuelven a tratar de reactivar este sector pyme, a este sector de pequeña empresa, emprendedor, ¿no? Y le dan otro tipo de facilidades que están en realidad regulando el sueldo.
Digamos entonces que quizá todavía no es el momento para hablar de un aumento del sueldo mínimo cuando tenemos una tensión internacional que puede afectar la economía y que aún no estamos completamente estables como quisiéramos y como estuvimos tal vez en otros años, ¿no?
Exacto, en realidad yo, y por hablar de algunas medidas, ¿no? Es más importante el acceso al crédito. Vimos que muchas de las facilidades que se dieron no llegó al pequeño empresario, llegó al grande y al mediano, ¿no? Llegó al pequeño empresario muchos de los bonos o este crédito reactiva que dio el gobierno, ¿no? Puedes dar facilidades en realidad con respecto a alguna exoneración, con respecto a si insertas más trabajadores a la planilla. Distintas medidas que, como te digo yo, como gobierno tienes que ser más facilitador, más promotor, que estar tratando un poco de entorpecer el ámbito de los negocios, ¿no?
Uh-huh. Señor Omar Azañedo, yo le agradezco mucho por la comunicación, por las consideraciones importantes que nos ha brindado en una etapa en donde realmente la economía tiene que tomar mayor atención a lo que pasa no solamente en el país, sino en América Latina y a nivel mundial, porque la economía está interconectada en ese sentido. Le agradezco mucho por su tiempo.
No, a ti por el espacio. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todos los que nos vieron.
Muy buenas tardes, señora Azañedo. Estuvimos entonces con Omar Azañedo. Él es economista por la Universidad del Pacífico y es fundador de Noncash. Noncash, justamente mientras hablamos acerca de las agencias de cambio digital. Con esta información hemos llegado al final de LR Más Economía. No se olviden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y, por supuesto, por nuestra página web, larepublica.pe. Desde mañana ya los vuelve a acompañar Rumi Ceballos en la conducción del programa. Ha sido un gusto compartir estas 2 semanas con ustedes y, por supuesto, con Inés Ginás en la producción del programa. Conmigo hasta otra oportunidad. Nos vemos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.